tarde. Buen día por Nacional.
Decíamos que una de las provincias más castigadas por el coronavirus, a veces nos costaba entender en un principio por qué Chaco había sufrido de arranque, digamos, ¿no? Tanto castigo por esta pandemia, porque la primera vinculación era externa y las principales vías de ingreso a Argentina, o la principal, es el aeropuerto de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, también es verdad que la provincia de Chaco fue de las primeras que tomó aislamientos parciales en algunas localidades para después tomar un aislamiento total. Vamos a hablar con el gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich. Capitanich, Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Un gran gusto saludarte. No me quiero excluir de la discusión anterior, porque nosotros precisamente dictamos un decreto del 449, del 25 de marzo, con el objeto de establecer un protocolo de contingencia víctima asistencial para prevenir, controlar y minimizar riesgos en casos de violencia en razón de género, en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio para toda la población de coronavirus. Y en ese sentido lo hicimos extensible a través de una autoridad de aplicación, que es una unidad de coordinación, seguimiento y monitoreo de políticas para la igualdad, que opera a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros en el programa de litigios estratégicos que tiene la provincia. Este es un tema muy importante, ¿no? Digo, me parece muy interesante ponerlo en agenda, porque los casos suceden, ocurren. Nosotros hemos tenido un incremento sustantivo del número de denuncias, que se incrementó aproximadamente en un 35% en este tiempo, y obviamente casos también de suicidio o intentos de suicidio. Entonces es muy importante tener una unidad de monitoreo, un protocolo de intervención y una estrategia. Del mismo modo que nosotros hicimos un programa con 120 psicólogos sociales, psiquiatras, etcétera, con el objeto de establecer un mecanismo de acción voluntaria decididamente vinculada a una unidad de seguimiento y monitoreo de estos casos, porque es un tema extremadamente complejo.
Exactamente.
Al mismo tiempo que el Estado debe intervenir para promover el aislamiento social preventivo de carácter obligatorio, también lo debe hacer de una manera muy sistemática para prevenir episodios de violencia que obviamente son se dan en un contexto de mayor proactividad relativa. Así que la verdad es que me interesó mucho el análisis que habían hecho ustedes, y lo estaba escuchando muy atentamente.
Sí, porque además, gobernador, es muy complejo, porque no hay que discriminar cualitativamente la situación por cada hogar, porque un rescate preventivo de una mujer amenazada por violencia de género, cuando hay familia, es complejo por el tema de los hijos, y a la vez lo que habría que tener muy preparado, muy aceitoso, una unidad de intervención rápida con algún botón de pánico, ¿hay alguna medida puntual en esto, en la provincia?
Sí, nosotros tenemos, la verdad que tenemos un equipo excepcional, aparte lo lidera la vicegobernadora, que es Analia Ratz, que es una especialista en el tema, así que ese es un tema interesante, porque hay una red de intervención rápida con un equipo interdisciplinario de intervención, y a su vez también unificamos una unidad de recepción, no solamente de llamados, sino también de intervención con un enfoque interdisciplinario, y eso, claro, eso es lo más importante. Pero bueno, contesto la pregunta respecto al tema de Chaco, porque Chaco, efectivamente nosotros instituimos a partir de una línea de call center y a su vez también de WhatsApp, una recepción de aproximadamente 10.000 llamadas, de las cuales 3.026 estuvieron focalizadas u orientadas a ciertos aspectos que tienen que ver con sintomatología. Tuvimos 1.097 personas con antecedentes de viajes externos y 657 personas que estuvieron asociados a determinado tipo de síntomas. Entonces, la verdad es que nosotros lo que hicimos es una proyección del número de casos a través de distintos modelos matemáticos, porque nosotros, la verdad, digamos, tuvimos dos personas provenientes de España, una mujer de 64 años, pediatra jubilada, y su hija de 34 años. A partir de ahí, efectivamente, se dan los vínculos asociados a nexos epidemiológicos en virtud de contactos.
Claro.
Entonces, estas dos personas, bueno, la sintomatología la experimentan a partir del 5 de marzo. Y el 6 se hacen obviamente el análisis correspondiente y hisopado, el 9 tenemos los resultados correspondientes. Entonces, nosotros obviamente dictamos una serie de y sucesivas normas, que arrancó ya con una intervención precisamente antes del 9 de marzo, sino precisamente lo hicimos con una constitución efectiva por parte del Ministerio de Salud de la provincia, y esto significó efectivamente una resolución que es la 436, digamos, de un comité de expertos, y a su vez después nosotros lo que hicimos es ir identificando estos contactos estrechos,
claro,
lo cual permitió obviamente ir determinando las vinculaciones correspondientes. Entonces, si bien en el caso de los cuatro personas fallecidas no tuvieron que ver con este contacto estrecho inicial, sí después tuvimos el caso del primer fallecido, que es el ingeniero César Cotisseri, lamentablemente falleció con 61 años. Él provenía ya de un viaje de Egipto, Turquía, pasó por Alemania, pero obviamente tuvimos comorbilidades base. Entonces tuvimos un caso también de una persona de 53 años sin comorbilidad o sin patologías de base. Entonces, concretamente, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, tomamos todas las medidas preventivas, como usted hacía referencia, cuando tuvimos una identificación de una persona del exterior de una empresa que es de origen italiano, que provenía de una zona con alta circulación viral, automáticamente generamos el aislamiento preventivo por 72 horas y después levantamos el aislamiento. Tomamos medidas efectivamente en 6 días que fueron drásticas para evitar e impedir la circulación viral, y objetivamente también diseñamos distintos modelos matemáticos con escenarios alternativos. Obviamente eso puede darse como no puede darse, pero lo cierto es que el número de datos se va dando de un modo de ratificar esa tendencia. Entonces nosotros planteamos claramente que la solución de la expansión viral del coronavirus en la provincia del COVID-19 está directamente asociado al tiempo de duplicación del número de casos, que naturalmente es una función logarítmica inversa de la tasa de contagio, entendiendo que la tasa de contagio es precisamente la variación diaria del total de casos confirmados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Claramente una evaluación en términos de proyección respecto a que la disminución de la tasa de contagio implica claramente el aumento de la tasa de duplicación. Entonces, en ese contexto trabajamos un modelo en donde la tasa de duplicación debía darse cada 10,2 días. Si eso era así, sobre el número de casos proyectados, indicaba 1.020 casos para el 26 de junio del año 2020. Si esto es así, y se confirma la tendencia, que efectivamente lo estamos viendo con un punto de inflexión a partir del 23 de marzo, entendiendo también de que nosotros ya tenemos la descentralización de laboratorios, porque hicimos una red de laboratorios propios aquí en la provincia del Chaco, el Estado Nacional obviamente nos está proveyendo de los reactivos correspondientes, y la sumatoria de casos procesados en el Instituto Malbrán, más la descentralización con el número de reactivos SR Real Time, conjuntamente con recursos humanos especializados, nos está permitiendo contar con mayor número de casos y mayor nivel de tendencia desde el punto de vista de la del cumplimiento de esa meta que nos estamos fijando respecto a estas medidas que son, aislamiento social preventivo obligatorio, distanciamiento social, más efectivamente el tema de licenciamiento para personas con factores de riesgo. A partir de ahí también estamos ya incorporando una tendencia de casos asintomáticos y, por supuesto, los mecanismos que nos permiten objetivamente establecer un mecanismo de control. Entonces, en ese contexto nos da tiempo suficiente también para mejorar la inversión de la capacidad instalada. Nosotros estamos con un proceso de inversión equivalente a 185 millones de pesos. O sea, estamos proyectando 1.800 millones de pesos de inversión en los próximos 4 meses para atender los casos críticos de la evolución de la pandemia. Eso significa más respiradores. El Gobierno Nacional obviamente ha establecido una política justa, que es el monopolio de la administración de todos los respiradores en función del número de casos. Entonces, mayor número de respiradores implica también recursos humanos asociados a la mayor calificación para el manejo adecuado de estos respiradores y obviamente el tratamiento de terapistas que objetivamente puedan tratar estos casos de mayor complejidad relativa. Y a su vez también, obviamente, los casos de recuperación, que ya hemos tenido ya 3 casos de recuperación en la provincia y va a aumentar el número de casos de recuperación sobre el total de 81 casos.
Que también hay
total,
que comunicar.
A su vez también,
claro, que también hay que comunicar.
A su vez también hay una cuestión que es importante, o sea, la tendencia en la Argentina, y esto va a tender a disminuir, entre el 16 y el 20% son casos positivos, el resto son casos negativos. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar también en perspectiva es, primero, que el tiempo de la decisión adoptada es una variable fundamental que ayuda a la disminución del número de casos en el futuro. Segundo, que los que realmente tuvimos casos inicialmente complicados, podemos tener efectivamente la mejor capacidad de resolución en el futuro. Tercero, este tiempo de adaptación para la mejora sustantiva de la capacidad instalada con capacitación de recursos humanos, equipamiento hospitalario, mayor cantidad de provisión de insumos y mejor capacidad de infraestructura para atender el sistema, obviamente nos va a permitir estar en mejores condiciones de atención de esta problemática. Así que creo que objetivamente lo peor que nos pasó es tener mayor número de casos inicialmente, pero eso también nos sirvió para organizarnos mejor y lograr un impacto que seguramente se va a ir dando con el transcurso del tiempo, eso, que nos va a poner en mejor situación relativa.
Eso, gobernador, tiene que ver también con la información, porque la información cuando se conoce por encima, digo, no todos los distritos, y lo estamos evaluando hoy a nivel continental, no todos los países dan una información frontal como suele suceder en Argentina, en este caso Chaco, con toda esa información va muy en la primera plana. No quería saludarlo sin tener una opinión. Ayer hemos vivido algo muy extraño aquí en la capital federal, como es una suerte de ruidazo para bajar los salarios, un discurso que va a contramano lo que está sucediendo hoy, ¿no? El tema de la política que viene a resolver una cantidad de vacancias que había dejado 4 años de neoliberalismo, es repudiado por una parte de la sociedad en forma de cacerolazo opinando la baja de los salarios de los políticos, así una cosa gruesa en ese sentido. Quería conocer su opinión.
Claro, a ver, yo justamente hacía referencia en varios reportajes que me hicieron respecto a la destrucción del sistema de salud. El sistema de salud en la República Argentina entre el 2015 y 2019 ha sufrido una destrucción sistemática, 25% en términos reales de disminución del presupuesto. Pero independientemente de eso, la duplicación de la tasa de desempleo, la disminución abrupta del salario real, la disminución esencial del financiamiento a las obras sociales, al sector público y obviamente al sector privado, y la dolarización del precio de insumos hospitalarios y medicamentos, generó, por un lado, un incremento desmesurado de los costos y una disminución abrupta de los ingresos. Cuando se produce esa ecuación, en donde disminuyen ingresos y aumentan los costos, lo que se produce es claramente una quiebra. Entonces, enfrentamos, y en este caso una pandemia de base planetaria, como es el COVID-19, conjuntamente con dengue. Entonces, no hay sistema que aguante. Sinceramente te digo, yo cuando asumí el 10 de diciembre teníamos un problema serio respecto al desfinanciamiento estructural del sistema hospitalario. O sea, falta de medicamentos, insumos, falta de, o sea, un deterioro de la infraestructura edilicia, de la capacidad para atender este sistema. Y yo no imputo al gobierno estrictamente provincial, digo, hay un problema que una política nacional que golpeó sustantivamente la capacidad de financiamiento del sistema. Entonces, automáticamente lo que nosotros hicimos es asignar recursos para recomponer el stock de medicamentos e insumos, pero a su vez estamos organizando integralmente el sistema y logramos rápidamente acceder a una línea de financiamiento de FONPLATA para el fortalecimiento de la capacidad institucional. Entonces vamos a tener una red sanitaria óptima recién en 24 meses. Claro. Naturalmente, tenemos que poner la prioridad para atender tanto el dengue como esta pandemia en términos de ajuste estructural, pero la capacitación sistemática de recursos humanos, el mejoramiento de los mecanismos de gerenciamiento de centros de salud y hospitales, la recomposición de la capacidad de financiamiento para equipamiento de insumos hospitalarios, se lleva tiempo. Entonces, la verdad es que, muy por el contrario a lo que visualizamos en determinados núcleos poblacionales en la Argentina que reclaman contra esto, lo que se advierte es que a nivel mundial el Estado es insustituible. Y no hay ningún gobierno de base neoliberal en el mundo que no diga que va a asignar recursos para resolver este problema de la depresión económica. Entonces, Estados Unidos, $2 billones, casi 10 puntos del PIB. España, Italia, Alemania, China, todos los países del mundo van a tener que poner ingentes recursos. el mismo presidente Alberto Fernández lo planteó en la ronda de teleconferencia de G20. Uh-huh. Es decir, lo que queda claro es que el neoliberalismo está agotado como política global. Para eso tenemos que resolver los problemas pendientes, eliminar las guaridas fiscales, que es una cueva de evasión y elusión fiscal. Tenemos que terminar con la destrucción planetaria a escala global, cumpliendo básicamente los protocolos internacionales en materia de preservación del ambiente. Tenemos que tener una política solidaria para erradicar el hambre, pero sobre todo para generar empleo y mejor calidad de vida y distribución más equitativa del ingreso. Uh-huh. Entonces, precisamente de lo que se trata es más Estado, mejor capacidad del sistema político, más democracia, pero más democracia para garantizar inclusión y solidaridad social. Uh-huh. No precisamente estos cantos de sirena promovidos por grupos radicalizados que en realidad son los que mejor están. A mí me preocupa sinceramente cómo uno puede proteger a las personas que lamentablemente han perdido todo, porque en la República Argentina, cuando hay un vendedor ambulante que no puede trabajar, no puede llevar un plato de comida todos los días a la mesa de cada hogar. Uh-huh. Pero no solamente un vendedor ambulante, también desde una manicura hasta una maquiladora, hasta un peluquero, uh-huh, hasta un talabartero, un ojalatero, hasta una persona que realiza este determinado tipo de eventos. ¿Cuántas personas se ven notoriamente perjudicadas con este parálisis de la actividad económica? Y si no está el Estado para asistir, si no está el Estado para generar algún tipo de políticas, ¿cómo se va a regular ese tema? Esto individualmente no se puede poner de acuerdo 44 millones de argentinos. Tiene que haber un Estado organizado, un liderazgo político, sí, y eso es lo que yo siempre rescato. Si no hay liderazgo político para mitigar la crisis sanitaria y para mitigar la crisis social, efectivamente no se puede ni combatir la crisis social ni la crisis sanitaria. Entonces,
tal cual,
la política es clave y esencial. Precisamente lo que no hay que debilitar ahora es la política.
Sí.
Hay que fortalecer la capacidad de liderazgo político para asignar bien los recursos y para promover decisiones acertadas para proteger el bien común.
Ahí está, nos quedamos con este análisis que es realmente muy completo. Gracias, gobernador, de verdad, por los minutos con la radio pública y nos volvemos a comunicar.
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Jorge Capitanich, gobernador de la provincia del Chaco. Agradecemos al informativo, el espacio seguido. Ahora vamos a tener las noticias con Fernando.